Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos. Un espacio donde hablaremos de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto será motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Conduce la periodista Claudia Fará. Panelistas Valentina Flores, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Bienvenidos a otro miércoles de Rocadictos, miércoles de Ciencias de la Tierra, en este programa que hacemos el Departamento de Geofísica, Geología de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y el CR2. Hoy día, chiquillos, vamos a hablar los secretos del núcleo de la Tierra y el geomagnetismo. Para eso viene más tarde Rodrigo Chi, que es doctor, candidato doctor del Departamento de Ciencias Terrestres y Planetarias de la Universidad de California, Berkeley. Pero antes, estoy acá con Daniel Díaz y Rodrigo Fernández, echando de menos a la Vale y a la Maca, haciendo programa. ¿Cómo están, chiquillos?
Hola, muy bien.
Hola, hola. Claudia, voy a partir mandando un saludo. Le voy a mandar un saludo bien especial a un radio escucha que tenemos en Coyhaique, Martín, que le encantan los dinosaurios y los minerales y que nos escucha toda la semana. Y todavía le queda un tramo de carrera porque tiene 5 años solamente. Pero ahí está siempre escuchando y haciéndole preguntas a la abuelita con lo que nos escucha acerca de las cosas que estamos conversando.
Pero así estupendo, que ahí, saludos, Martín. Acompañar en toda su carrera. Saludos para él y saludos también para la gente de Valparaíso que nos escucha por Radio Placeres y la gente de Concepción y Talcahuano que nos escuchan por Radio Talcahuano. Chiquillos, yo tengo una serie de preguntas hoy día y me quiero robar el tiempo de las noticias para que me expliquen por favor una noticia porque yo estoy muy intrigada. El presidente Piñera anunció el día 8 de octubre una reclamación internacional sobre territorio submarino entre Rapa Nui y el continente en términos de extensión de plataforma continental, que podría llegar a las 350 millas náuticas, de las 350 a llegar hasta las 700 millas náuticas. Entonces hay un informe que es de recomendaciones científicas y geopolítica. Entonces yo tengo muchas preguntas respecto a ese informe, respecto no de la política del presidente, que yo ahí no, todavía tengo magíster en ciencia política, pero todavía no me da para cómo va a cuestionar decisiones tan grandes, pero me interesa saber, primero me llamó mucho la atención de que se habla de plataforma continental, pero en la Isla de Pascua. Rodrigo, ahí tú me puedes explicar en términos geológicos cómo podemos hablar de una plataforma continental, claro, que llega a la isla.
Claro, lo primero que tenemos que comentar es que la definición de plataforma continental no es única. Existen varias definiciones dependiendo del propósito. Entonces, la definición geológica, que es lo que nosotros siempre comentamos en el programa, es una definición que no calza con la que se está mencionando en la prensa respecto del problema jurídico, ¿okay? En la definición geológica, las plataformas son zonas que están aledañas a un continente, que tienen profundidades normalmente no más allá de 200 metros de profundidad, son más o menos planas, tienen una pequeña pendiente y terminan en un borde donde existe algo que se llama el talud, que es una pendiente alta, ¿cierto?, que va a dar a las planicies abisales, que son donde existen profundidades de más de 1000 metros. Entonces, eso normalmente es la plataforma continental en términos geológicos. Las islas también pueden tener una plataforma, pero no se llama plataforma continental, se llaman plataformas insulares, y se forman similar a las plataformas continentales de los continentes, que es por erosión, transporte, acumulación de sedimentos en los bordes continentales. En las islas también pasa eso, cuando pasa mucho tiempo, y se forman una cierta plataforma a distintas profundidades, y en ese caso las profundidades de los continentes están relacionadas a los ciclos de variación de nivel del mar, principalmente en las islas eso puede pasar, pero hay otros procesos también, y estas plataformas insulares son mucho más reducidas normalmente, ¿verdad? Porque depende de cuán antigua es una isla. Y la definición jurídica, que haciendo las tareas estuve buscando ahí los decretos y cosas, es una definición que da lugar a muchas cosas, ¿verdad? Porque simplemente habla de una extensión del lecho marino y el subsuelo más allá del mar territorial de un país, y que antes se mencionaba el borde exterior del margen continental, ahora esa definición del margen continental también, digamos, la definición jurídica es distinta a la geológica, por lo tanto digamos, hay lugar en lo jurídico como para acomodar distintas geologías. Entonces, eso es lo que creo que podría comentar.
Ahora
no sé
entiendo
si
la
Daniel
diferencia
puede
conceptual.
decir.
Ahora, yo para complementar un poco lo que mencionaba Rodrigo, quería comentarles en verdad que en el área de la geociencia se han estado haciendo hartos trabajos durante los últimos años ligados a este tema. Ya no es algo como que nazca así como de la nada y surja como un proyecto de petición o de litigio de alguna forma, sino que es algo que se ha buscado darle un trasfondo científico también. Y la geología y la geofísica han estado súper metidas en comisiones de distinto tipo, yo les diría durante los últimos 10 años, en dar fundamento a algo así. ¿Ya? Entonces, vamos a ver de aquí en adelante si ese fundamento científico que alguna parte de este tema tiene va a ser suficiente para poder, por ejemplo, extender el sector tal vez económicamente interesante para nuestro país hacia alguna parte del océano. ¿Ya? Pero solo para decir que no es algo que surja como una idea solamente, sino que hay harto trabajo detrás de este caso.
Bueno, y un poco hablando de Daniel, que habla del potencial económico que tiene, hemos invitado, porque nosotros hablamos aquí con la gente que sabe, tenemos invitado a Marcelo García, él es académico en nuestro Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, y él ha investigado en el tema de potencial mineral de los fondos marinos. Hola Marcelo, ¿cómo estás?
Hola Claudia, muy bien, gracias.
Ahí una pregunta como para empezar. ¿A ti te parece bien esta extensión? ¿Por qué sí? ¿Por qué no?
Bueno, a ver, más es mejor, ¿cierto? Tener más territorio, en principio siempre es mejor que tener menos, claro. Pero el tener más territorio significa más estudios también. Entonces, más inversión. La inversión que hemos hecho como país en cuanto a los recursos minerales que existen en el fondo oceánico es muy baja, poquísima. En principio es complicado investigar los fondos oceánicos y además ya el área económica exclusiva de Chile es gigante. Ya solo considerando las 200 millas, hay que pensar que el área económica exclusiva submarina es cerca de 5 veces el área continental de Chile. Entonces, en términos de extensión, de área, de superficie, es gigante. Y eso explica un poco que esté bien poco estudiada.
Y ahí, Marcelo, un poco, cuéntame, cuando el país piensa en el suelo marino o los subsuelo marino alrededor de la Pascua, de Rapa Nui, del archipiélago de Salí Gómez, ¿qué se puede encontrar?
Sí,
¿Qué podríamos tener ahí?
La escasa información que tenemos de esa zona, estamos hablando de una decena de muestras, es decir, algún barco pasó por ahí, bajó un instrumento con un cable, tomó una muestra del sedimento que está en el fondo y lo analizó, ¿cierto?, en algún momento. Estamos hablando de una zona muy grande, 200 millas en torno a ambas islas, tanto a Rapa Nui como a Salas y Gómez, entonces es un área gigante, y hay una decena de muestras disponibles, estudiadas. Además estudiadas con cierto sesgo, es decir, no todas esas muestras tienen el mismo tipo de análisis, la misma profundidad de análisis. Entonces, lo que sabemos en torno a esa zona es que hay algunas muestras con contenidos interesantes de magnesio, perdón, manganeso, algo de cobre, algo de níquel y cobalto en pequeñas cantidades. Pero insisto que son una decena de muestras tomadas por investigadores, no por nosotros especialmente, sino que por una acumulación de investigaciones tanto nacionales como extranjeras. Entonces, y eso está disponible, publicado en algún paper o en algún informe por ahí, ¿ya? Y lo que hice yo con mi equipo, entonces, tomamos esos informes publicados y los integramos, los estandarizamos y hicimos una publicación en cuanto a lo que existe en todo el territorio submarino chileno.
Marcelo, sí, ese trabajo que tú mencionas, ¿verdad? Fue publicado en la revista Antian Geology en enero de este año y se refiere a gran parte, ¿cierto?, de las zonas oceánicas que están frente al territorio nacional. ¿Tú nos puedes contar más o menos brevemente qué fue lo principal que ustedes encontraron con este trabajo? ¿Cuáles son los principales recursos marinos que podrían existir?
Mira, gran novedad no hay, es decir, en general en el mundo los principales depósitos minerales submarinos corresponden a nódulos y costras de fierro manganeso con un montón de otros elementos asociados, entre ellos el cobre, el níquel, el cobalto, etc. Eso por un lado, y eso está en el suelo submarino. Y por otro lado, existen los depósitos más bien ligados a procesos hidrotermales, que están en los bordes de las placas oceánicas, y eso corresponden a depósitos de sulfuros masivos. Entonces son básicamente esas dos familias de depósitos minerales que constituyen en algunas partes el fondo oceánico. Y de esos dos tipos de yacimientos, de depósitos, existen en Chile, en distintas partes. Pero la principal conclusión de este estudio fue que la información que tenemos es muy escasa, es muy mínima, y debido a estos elementos que mencionaba, que la investigación, el muestreo de estos materiales en el fondo marino es difícil, es complicado, caro, y el área que tenemos en Chile es gigante.
Oye, Marcelo, y una última pregunta cortita a raíz de lo que estás comentando. ¿Hay alguna experiencia en el mundo en explotación de este tipo, por ejemplo, de yacimientos submarinos? De este tipo de.
De manera, muy buena pregunta, porque eso finalmente yo creo que es la clave, ¿no? De toda esta discusión. Mira, de manera oficial y de manera industrial no existe todavía una explotación submarina, ¿ya? Y recalco esto, de manera oficial y de manera industrial, porque extraoficialmente podría haberla. Ya, los países son soberanos en su zona económica exclusiva, esta franja de 200 millas, entonces los países en principio pueden hacer y deshacer en esa zona. Por lo tanto, no se conoce de explotación submarina hasta el momento. Y por otro lado, de manera industrial, así masiva, no se conoce tampoco, pero también podrían haber experiencias chicas, ya. Explotaciones de pequeña minería, de poca envergadura, pero tampoco es conocido eso. Entonces
Pero
hay que
yo creo,
separar, habría que
perdón.
separar, sí, entre lo que es la zona económica exclusiva de los países, esta banda de 200 millas náuticas, de las aguas internacionales, ¿ya? Porque las aguas internacionales, ahí la ONU, a través de la ISA, la International Seabed Authority, a través de ello la ONU es como la garante, la cuidadora de esas aguas internacionales. Entonces,
Sí.
la situación es un poco distinta en los mares territoriales que en las aguas internacionales.
Yo creo que queda mucho por averiguar, mucho por investigar. Yo propongo que Marcelo Rodríguez se ponga a conversar, que hagamos un CIMAR a la Isla de Pascua y Sally Gómez. Me parece que es súper necesario. Yo creo que es un proyecto que tenemos que armar y que tiene que ir con la periodista a bordo. Mientras ustedes están
Estoy
ahí, se
para.
ponen a ver lo que importa. Agradecemos tu tiempo, Marcelo. Agradecemos que nos hayas venido a comentar este tema tan interesante. Y Rodrigo tiene algo que decirnos antes de ir a la primera canción.
Claro, las investigaciones del núcleo Milenio Paleoclima han detectado una intensa actividad volcánica explosiva en los Andes Patagónicos durante los últimos 25.000 años. Para conocer más acerca de sus investigaciones, visita el sitio web www.paleoclima.cl y síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, arroba paleoclima.
Bueno, y para ponernos a tono, para hablar del núcleo de la Tierra, vamos a escuchar Deftones' Hole in the Earth. Tremenda canción a hablar del núcleo de la Tierra y de geomagnetismo. Para hablar de esos temas está con nosotros Rodrigo Chi. Él es ingeniero civil eléctrico de la Universidad de Chile. Dentro de sus temas de investigación se encuentra el geomagnetismo y las fuentes sísmicas de origen artificial. Actualmente está desarrollando su proyecto para obtener el grado de doctor en el Departamento de Ciencias Terrestres y Planetarias de la Universidad de California, Berkeley. Hola Rodrigo, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Gracias por la invitación.
No, gracias por a ti, por dedicar este tiempo a hablar con nosotros. Primero es, empecemos del principio, ¿cómo es la estructura interna de la Tierra?
Bueno, esa es una buena pregunta. Principalmente, cuando la Tierra se formó hace 4.600 millones de años atrás, ocurrió lo que se llama la creación de la Tierra, donde a todo este múltiple choque de meteoritos y todo lo que se formó, cómo se formó la Tierra, todos los elementos más densos se fueron yendo por gravedad hacia el fondo. De esa forma se fue estratificando la Tierra y nosotros encontramos alguna estructura más o menos clara, como tela ese, como cuando uno parte una cebolla, cómo describir la Tierra, que es principalmente la corteza, que es donde vivimos nosotros, más allá viene el manto y la parte donde yo realizo mi investigación principalmente con el núcleo de la Tierra, que está alrededor de unos 3.000 kilómetros de profundidad.
Y ahí yo estoy súper metida porque yo siempre digo el centro de la Tierra y Daniel me dice no, el núcleo de la Tierra. ¿Cuál es la diferencia exacta entre el núcleo de la Tierra y el centro así al estilo Julio Verne?
El núcleo, o sea, uno podría hablar del centro de la Tierra como el punto en específico cuando uno alcanza cerca de los 6.300 kilómetros de radio de la Tierra, pero el núcleo de la Tierra es algo mucho más masivo, de hecho. O sea, para que la gente tenga como una claridad, el núcleo de la Tierra es el porte Marte. Es como tenemos, ese es como lo que nosotros entendemos por el núcleo de la Tierra.
Ah.
Es gigante, es gigante. Y la temperatura que tiene esto es aproximadamente la temperatura de la superficie del Sol. Entre unos 4.000 y 5.000 grados Kelvin. Es súper caliente. Y bueno, el núcleo se divide principalmente en dos partes también. Tiene una parte líquida, que es mayoritariamente de hierro. Y a su vez tiene una parte sólida en el centro, que es ya cuando se alcanza un nivel de presión muy alto, todo el hierro que compone el núcleo se solidifica. Tenemos un núcleo sólido alrededor de un líquido.
Rodrigo, y como para poner en contexto la profundidad y lo que tú mencionas del tamaño, porque uno a veces en ciencia ficción o en películas, en libros, uno escucha o lee de que se hacen, ¿no es cierto?, como túneles y se llega al núcleo, ¿no es cierto?, y está súper caliente, de hecho, como tú decías. Pero tú sabes, o nos podrías contar como cuál, por ejemplo, ha sido el sondaje más grande que ha hecho el hombre, la perforación más grande que ha hecho el hombre, y a qué profundidad está de verdad la parte, por ejemplo, más superficial del núcleo, que ya dijiste que era bien grande, ¿no es cierto?
Claro. Bueno, esto es como anecdótico. Bueno, durante la Guerra Fría, los soviéticos intentaron cavar, y bueno, parte del estudio, intentaron, la misión de ellos era intentar encontrar el punto en que la corteza cambia el manto, querían llegar al moho, que se llama, que está, si no me equivoco, si no me equivoco, son unos 40 mil kilómetros de la corteza continental, pero ellos solamente alcanzaron 12.000 kilómetros, o sea, perdón, 12.000, 12 kilómetros de profundidad, que está bastante lejano siquiera al núcleo, que esto es como el 2% del radio de la Tierra, sorry, perdón, es el 0,2% del radio de la Tierra. Y eso es lo más profundo que ha podido llegar el ser humano alguna vez en un hoyo artificial. Es bastante, después ya pasado cierto límite, ellos encontraron de que la temperatura era muy alta y la roca ya empieza a ser como plástica, no tiene esa dureza que tiene en superficie. Entonces fue básicamente imposible seguir cavando.
O sea que al final fueron 12 kilómetros, es aproximadamente lo máximo que hemos podido cavar, ¿no es cierto? Como seres humanos, pero y el núcleo, por ejemplo, la parte superior del núcleo, ¿a qué profundidad está, más o menos? Como para empezar
Ah,
a
bueno,
hablar del
así, para que
núcleo.
tengan una referencia, la parte superior del núcleo está como a 2.900 kilómetros y solo se cavaron 12. Entonces, de 2.900 a 12, faltó
Sí,
un
pues,
buen trecho.
muchísimo.
Y ahí tengo una pregunta. Cuando se logra excavar hasta 12, en el fondo, ¿cómo sabemos, un poco explicar, cómo se sabe que el otro está a 2.900? Un poco tener una idea de cómo se llegan a esas mediciones que no se pueden llegar excavando.
Es una buena pregunta también. Las principales, nosotros tenemos una idea de la estructura de este tipo cebolla de la Tierra por las mediciones sísmicas. Los sismos, cuando hay un terremoto, se provoca la propagación de ondas sísmicas que rebotan en las distintas capas de la Tierra y uno puede interpretar esos distintos rebotes como las profundidades que tienen estas capas. Entonces, esa es la pista que tenemos de más o menos dónde está cada una y cuál es la profundidad que hay que llegar. Hola,
Hola,
Rodrigo.
Tocayo. Una pregunta. Claro. Bueno, a través de sísmica, ¿verdad? Conocemos bastante de cómo es la estructura del planeta, pero el núcleo terrestre tiene una particularidad, ¿cierto? Si nos puedes contar un poco, que
Sí,
tiene
bueno,
un centro sólido y la parte exterior es menos sólida o es líquida. Y si nos puedes contar un poco de esa estructura más interna y qué es lo que se encuentra ahí en términos de materiales.
Bueno, principalmente todo lo que el núcleo de la Tierra, como les contaba, cuando la Tierra se formó, todos los materiales más pesados se fueron hacia el fondo. Y bueno, dentro de los que de mayor abundancia que tenemos en la Tierra, uno de estos elementos es el hierro, principalmente. Hay otros que están en menor proporción, como el níquel, o se cree que azufre también existe en el centro de la Tierra, o sea, perdón, en el núcleo de la Tierra. Lo interesante de esto es que la viscosidad de este fluido, la viscosidad cinemática, es parecida a la del agua en el top, en la parte más exterior del núcleo. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos en presencia en la Tierra es un océano con ese tipo de viscosidad debajo de nuestros pies. El núcleo no es denso, no es roca fundida como lo es el manto. Es algo mucho más líquido y algo que está en constante movimiento.
Y ahí yo voy aquí a hacer una salida de libreto de geociencia y en el fondo, solo para aclarar, no es posible entonces llegar al centro de la Tierra como dice Verne y con las películas. O sea, nos derretimos, nos
Sí.
morimos antes, no se puede excavar, o sea,
Las
no.
temperaturas y las presiones que existen en el interior de la Tierra son gigantes. Es como nuestro cuerpo ni siquiera no podría soportar algo así. O sea, no tenemos la tecnología al día de hoy para poder llegar a un lugar como el centro de la Tierra. No lo descartamos, no sabemos a qué nivel puede llegar la tecnología en algún par de miles de años más, pero hasta lo que podemos hacer hasta ahora es totalmente imposible.
Oye, Rodrigo,
Yo voy a
dale
otro.
más, dale más, sí.
Ah, perdón. Ah, ya. No, que me iba a devolver un poco a la pregunta de la composición, porque, bueno, claro, hay elementos pesados. ¿Tenemos alguna idea, así como alguien ha tenido una muestra de algo que se piense que viene desde por ahí del núcleo?
Lo que se suele hacer mucho son experimentos a altas presiones de los elementos que uno cree. En general, cuando las ondas viajan, uno más o menos puede estimar los materiales donde viajan, la onda sísmica. Y a partir de eso se tienen pistas y se pueden hacer experimentos a altas presiones. Hay harta gente que trabaja en eso. Y uno puede tener más o menos una idea de cómo se comporta y como reafirmar un poco lo que se cree de cómo está el núcleo, pero hay un montón de interrogantes, muchas cosas no se saben.
Y al final, y en esos experimentos, porque yo supongo que debe ser súper difícil hacerlos, porque las presiones, como tú decías antes, y las temperaturas son elevadísimas, y teniendo, como tú mencionabas, un material que tiene una viscosidad como la del agua, ¿no es cierto?, en su parte superior, pero es hierro, pues, esencialmente hierro.
El
Entonces,
hierro, sí.
debe ser súper difícil. ¿Dónde se hacen estos experimentos? ¿Cómo, con qué equipo se hacen estas cosas?
Estos experimentos, o sea, se suelen hacer, se suelen simular, son bien interesantes. Hay harta gente trabajando en laboratorio. Intentan simular con algún material parecido, si no me acuerdo, en la Universidad de California, en Los Ángeles. Me acuerdo que hablé con un profesor una vez y me mostró el laboratorio y me mostró que él tenía un estanque que debe haber sido de unos 5 metros de diámetro, que tenía galio dentro, y con galio intentaba simular el interior de la Tierra y hacía rotar este cilindro con galio al interior, y más encima generaba también un gradiente de temperatura. Y con eso intentaba modelar y entender cómo funcionaba. Como anécdota, me acuerdo de que me dijo cuando tenía todo esto seteado, todo este experimento, tenía todos los dioses, tenía Yoda, tenía Buda, tenía un Jesucristo, porque hacer rotar esto. Este el galio es súper pesado, todo el experimento. Entonces está haciendo rotar una cuestión de más de 100 kilos a una velocidad de giro, no me acuerdo cuántas RPM eran, pero que eventualmente si el experimento fallaba, eso era capaz de hacerle un hoyo a la pared. Y era súper peligroso.
Ah, ahora, pregunta, porque en el fondo todo es teorización de lo que hay. Cuéntame un poco más cómo de alguna manera ustedes como geofísicos, sin ir al centro ni al núcleo de la Tierra, digamos, y ahora que ya sé la diferencia entre el núcleo y centro, digamos, cómo de alguna manera, además de estos modelos, de estos sistemas de modelamiento, ¿cómo se puede inferir lo que hay y cómo hay, y si es líquido o si es sólido? ¿Cómo podemos saberlo si no podemos ir y no podemos
Sí.
tomar muestras y todo?
Una de las consecuencias más notables del de este del que el flu sea líquido el exterior del manto del perdón del núcleo, el hecho de que tenemos evidencia de un campo magnético terrestre. Esa es la evidencia más fuerte y más clara de este núcleo líquido. Nosotros sabemos de que al ser líquido está expuesto a convección, ¿no? Que es como cuando hervimos agua, vemos que salen estas burbujitas. Esto mismo está pasando en el núcleo de la Tierra, en la parte líquida. El hierro líquido se mueve por convección. Y además es propenso a el movimiento de la rotación de la Tierra, a las fuerzas de Coriolis que existen. Al darse esto, un núcleo metálico con mucha carga y en rotación y con movimiento más bien, se provoca el campo magnético terrestre, que es el que nosotros vemos, identificamos con brújula. El norte que nosotros vemos en una brújula está alineado con el campo magnético terrestre, se provoca gracias a este núcleo líquido.
Te voy a hacer millones de otras preguntas con el tema. Yo todavía me asombra esto de la brújula y el campo magnético. Ha sido un descubrimiento para mí este año, pero antes tenemos que ir a la pausa comercial y Daniel tiene que mencionarnos sobre nuestro principal y primer auspiciador que queremos ahí, porque fueron los primeros que confiaron en nosotros.
Así es, los profesionales del Núcleo de Geofísica Aplicada de la Universidad de Chile crean soluciones geofísicas innovadoras y de alto nivel científico-técnico para difundir su uso y aplicación en el sector productivo y de servicios del ámbito público y privado. Escribe a nga@ngachile.cl para saber más o cotizar servicios. Núcleo de Geofísica Aplicada, transformando la geofísica y la creatividad en valor.
Vamos a la pausa y volvemos más sobre el núcleo de la Tierra y su magnetismo. Estamos de vuelta acá con Rodrigo Chi hablando del núcleo de la Tierra y su magnetismo. Estoy impresionada con todo lo que hay que aprender, Rodrigo. Volviendo al tema del magnetismo que estábamos hablando antes de ir a la pausa, cuéntanos qué fenómenos ocurren en el núcleo externo de la Tierra, en esta parte que es líquida. Mira, aprendí.
Bueno, como les contaba, el núcleo es mayoritariamente hierro, por lo cual tiene muchos electrones. Esto es un mar de electrones libres, los cuales pueden estar, flotan ahí. Y cuando la carga, cuando esto, bueno, y sumado toda la convección y la rotación de la Tierra, se genera un campo magnético, que es el que nosotros conocemos hoy en día y que tenemos evidencia de él gracias a las brújulas. En general, ocurre un fenómeno notable, porque gracias a eso existe la vida en la Tierra. No podríamos, la vida en la Tierra se basa en la existencia de ese campo magnético.
¿Por qué? ¿Por qué la vida en la Tierra tiene que ver con el campo
porque
magnético?
Porque sin ese campo magnético, el Sol no solamente emite luz y calor, emite varias partículas cargadas, que la cual esa radiación podría matar cualquier forma de vida. Entonces, si nosotros no tuviésemos este escudo que existe con el campo magnético terrestre, las partículas no atravesarían y finalmente acabarían con cualquier tipo de vida conocida hasta ahora.
Claro. Oye, Rodrigo, también, creo que alguna vez lo hemos mencionado, pero el campo magnético es bien complicado, ¿verdad? Hay una forma simple de pensar en el campo magnético de la Tierra, e imaginarse que existe un gran imán, ¿cierto?, alargado en el centro, y eso se llama el modelo dipolar, ¿verdad? Pero resulta que es más complejo que eso. ¿Tú nos puedes contar un poco? Porque a veces sabemos que las brújulas pueden apuntar al norte geográfico, otras veces hacia el sur geográfico.
Sí, eso
y
bueno,
hay
eso
es súper. No sé si nos puedes contar.
Eso es bien interesante lo que pasa. A ver, el movimiento del fluido al interior del núcleo es como una espiral. Es como una espiral. Son distintas espirales que rotan cilíndrica alrededor del núcleo. Es como el movimiento del fluido que se pueden imaginar. Lo interesante es que hay una cierta componente aleatoria en el movimiento de estas columnas, las cuales provoca de que estas espirales puedan fluir en sentido horario o antihorario. Dependiendo de cuántas hayan fluyendo en una dirección o en la otra, determinan el sentido del campo magnético. El campo magnético de la Tierra se invierte en promedio cada unos 250.000 años. Es decir, esto, ¿qué entiendo por inversión? Es que ahora cuando agarro mi brújula y veo el norte la última fue hace 800.000 años. Hace 800.000 años mi brújula no marcaba el norte para donde estaba el norte, lo marcaba hacia el sur. Había una diferencia entre lo que conocemos como el norte geográfico y el norte magnético. Entonces, y esto en la historia de la Tierra ha pasado miles de veces, hay un registro de ello en las rocas marinas, que nos muestran que la polaridad del campo magnético cambia cada una de una a cinco veces cada millón de años.
Oye, Rodrigo, y sobre esto mismo, ¿tú sabes si, porque mencionabas que esto uno podría imaginarse como el movimiento del fluido, como estos cilindros, ¿no es cierto?, que van girando, y eso es una suma entonces como de la rotación terrestre y de la convección, ¿verdad?, como de este movimiento por la temperatura. Ahora, ¿tú sabes qué es lo que pasa cuando ocurren inversiones? O sea, al final es que uno de estos movimientos pasa sobre el otro, o se mete otra cosa entre medio. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que ocurra? ¿Se sabe eso? Porque es algo bien complicado.
Eso no se sabe. Yo trabajo un poco en ese problema, intentar crear mejores modelos para describir el núcleo terrestre y poder eventualmente anticiparse a este tipo de cosas. Es bien interesante porque todas las ecuaciones que rigen el núcleo de la Tierra, o sea, en la parte líquida, son las mismas que rigen la atmósfera. No hay mayor diferencia con esas ecuaciones. Y nosotros, ustedes saben de que no se puede hacer un modelo, predecir el tiempo atmosférico de un día para otro, menos se puede, por ejemplo, con el hecho de del núcleo de la Tierra, donde la equivalencia más o menos de un día atmosférico de información es como 100 años de mediciones del campo magnético. Esa es más o menos la equivalencia. Entonces, no se puede predecir bien, hay muchos factores involucrados, hay mucha aleatoriedad, que todavía no podemos como entender bien.
Y ahí, Rodrigo, en eso me quedé pegado con la brújula que se da vuelta. Hoy día, Eso pasa como con millones de años, como que se va moviendo gradual. No es que hoy día hay una parte del mundo donde yo me vaya y la brújula va a apuntar al sur en vez del norte.
No, 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 no. Ahora estamos en una polaridad en la cual el campo magnético, o sea, el norte magnético, coincide más o menos con el norte geográfico. El tema es que igual esto en las variaciones de cada cientos de años, desde cuando como del 1600 se está midiendo el campo magnético. El norte magnético se ha ido moviendo alrededor al norte del norte geográfico, y lo que se cree es que las variaciones es rápida, la variación cuando el polo norte magnético pasa a ser el polo sur, esto va a ser en un par de años y se mantiene estable otros cientos de miles de años. Bueno, para
Claro, ahí
contextualizar
se
eso,
observa
para
que...
contextualizar, los seres humanos jamás hemos vivido una inversión. La última, como les decía, era hace 800.000 años y el Homo sapiens apareció hace 300.000 años en la Tierra. Entonces, nunca los seres humanos jamás hemos vivido este fenómeno que va a pasar de nuevo, ya ha pasado muchas veces. Y es interesante saber y entenderlo más.
Claro. Ahí lo que sí ha pasado son como casi inversiones, ¿verdad? Lo que se llaman excursiones, que han sido
También,
más o menos fuertes algunas, y esas han pasado más o menos recientes.
esos son como
Y de
amagues,
hecho, en
son
estos
como amagues de
momentos, si
cambio.
uno, como mague de cambio climático, o sea, de
Más o
cambio
menos
climático, de
reciente,
cambio
¿hace cuánto,
polaridad.
Rodrigo?
Y a ver, hubo una hace como 40.000, no recuerdo si hubo otra más reciente que eso.
Creo que esa es la
Bueno,
más
igual,
reciente, sí.
así como para
Sí, y
complementar
ahora se
esto,
piensa, sí.
bueno, siempre están todas estas teorías
Dale.
conspirativas de que el campo magnético van a invertirse los polos, se va a acabar el mundo. Yo lo he hablado harto con mi profesor. De hecho, mi profe, yo no trabajo directamente con el problema de la inversión, pero otro estudiante sí, mi profesor, con el que trabajo en Berkeley, él sí lo hace. Por ejemplo, uno de los últimos estudios que él hizo es que hay una probabilidad del 2% de que el campo magnético se invierta en los próximos 20.000 años, más o menos. Incluso cuando nosotros estamos en una polaridad súper larga. Porque la polaridad se invierte cada uno 250.000 años, y esta polaridad haya durado casi 800.000 años. Entonces estamos en una polaridad relativamente larga, pero el registro está de 2 billones de años la misma polaridad.
Oye, Rodrigo, y pa terminar este tema de las inversiones, te quería preguntar, ¿se sabe cuándo esto ocurra? Digamos, ¿hay algún modelo o algún experimento que se haya hecho donde se indique de alguna manera cómo va a ser este proceso de inversión? ¿Va a implicar, por ejemplo, una disminución de intensidad del campo magnético? ¿Va a ser una cosa, como tú decías, bien rápida? En el fondo, para saber qué nos podría pasar a nosotros o a los seres vivos que hayan acá en su momento, ¿qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto?, con el ambiente que nosotros conocemos.
Claro, lo que los científicos y la comunidad científica cree hasta ahora es que en general estos cambios son rápidos, son del orden de un par de años, que cuando cambia la polaridad. Entonces uno puede saber de que el cambio va a ocurrir cuando está inminentemente ocurriendo. Hasta antes es súper complicado de predecir.
O sea, estoy absolutamente encantada con todo, no quiero parar y tengo que ir a la segunda y gran canción que es, y volvemos a hablar más sobre esto, el núcleo de la Tierra, me parece todo tan entretenido. Vamos con Snow Patrol, Life on Earth, y volvemos con Rodrigo Chi y el núcleo de la Tierra.
First winter of my life, I was told it was the height of me. The first dance, well, the first one that counted, felt like my blood was built from crackling lights. All this ancient wildness we don't understand. The first sound of a heartbeat to riots roaring on. First light on the silent shore, just as ships at anchor, me and you. The way home, this is always the way home, so you can rip that map to shreds, my dear. But all we ever from here, and the first days in a strange new land, we could be set off. This is not the love you've had before, this is something else, this is something else. This is something else. This is something else.
Miércoles de Rockeadictos, miércoles de Ciencias de la Tierra, con este programa tan bonito que hacemos entre Geología, Geofísica y el CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Antes de la segunda canción, yo debería haberles dicho algo, chiquillo, pero estaba tan emocionada con el Centro de la Tierra que se me olvidó, pero no puedo dejar de decirles que el Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes, SEGA, de la Universidad de Chile, realizará este jueves 15 de octubre una charla a nivel mundial. Se trata de Drilling to Magma, perforación al magma, sí, hablando del centro de la Tierra, que hablará el destacado geólogo John Eichberger, que me perdone si lo pronuncio mal, de la Universidad de Alaska Fairbanks, conferencista distinguido en la Geological Society of America para el 2020. La charla es en inglés y la podrás seguir desde las 3 de la tarde por el Facebook del SEGA, encuéntralo como @SEGAGeotermia. Agenden. Chiquillos, yo estoy súper, Rodrigo, te tengo millones de preguntas, pero la primera es: ok, te he hablado de que se invierte la brújula y toda la cosa de la brújula, pero debo ser honesta y no sé cómo funciona la brújula. ¿Y qué hay adentro de esa cosa, que del palito que se mueve para el norte? ¿Por qué? ¿Cómo detecta una brújula el norte? ¿Cómo sabe que hay un imán adentro y un ratoncito que da la vuelta? ¿Qué pasa?
No. Bueno, las brújulas datan, creo que fue un invento, si no mal recuerdo, de unos 200 años antes de Cristo, que un ancestro mío, en China, la inventaron, y se usó después ya como en el año 1000 se se insertó ya en todo lo que era Europa, y sirve para navegar. Bueno, ¿en qué consiste una brújula, básicamente? Hasta el día de hoy la usamos, nuestros celulares las tienen. Y es básicamente la más rudimentaria, evidentemente. Es netamente una varilla, no una varilla, es una aguja metálica, la cual el metal se alinea con el campo magnético. ¿Ya? El campo magnético, esta aguja puede alinearse, la composición molecular de los metales hace que su spin se alinee con la dirección del campo magnético. Entonces, eso provoca que la aguja se alinee con la línea de campo y apunta hacia el norte o hacia el sur eventualmente. Esas definiciones fueron arbitrarias. El norte, sur son los extremos nomás, de dónde llega una línea de campo hasta dónde va.
Y en esa lógica, ¿cómo se levanta uno y dice, voy a estudiar el núcleo de la Tierra a través de su medición de variaciones de campo magnético? ¿Cómo se despierta uno? ¿Qué desayuna ese día?
Bueno, a mí siempre me gustaron mucho los fenómenos electromagnéticos, o sea, de hecho, yo estudié ingeniería eléctrica, pero siempre me siguió picando el bichito, intentando, me fui metiendo a poco en los problemas de ciencia de la Tierra y vi que había una oportunidad interesante de poder seguir investigando ese tema. Acá, bueno, dentro de las varias cosas que me gustan, encontré un foco súper bueno y un nicho interesante acá en Berkeley para poder seguir investigando, porque no es un tema que en Chile de verdad se haga, pero que es muy interesante porque va a ser un problema eventualmente en algún punto en el futuro. Entonces, entre más podamos saber ahora, más vamos a estar preparados para esta inversión.
Claro, oye, ¿y tú qué herramientas usas así como en el día a día para trabajar en tu investigación?
Bueno, mi investigación ahora, lo que estoy viendo es principalmente entender cómo funciona la parte exterior del núcleo, la parte líquida, crear mejores modelos, entender cómo ocurre eso. El problema, como ya les contaba, es que las variaciones de campo magnético en general son muy lentas, pero las misiones de satélites nuevos que se han enviado han permitido tener mediciones más precisas del campo magnético y no tan solo medir el campo magnético, sino la velocidad con la que cambia y la aceleración con la que cambia. Y nosotros hemos encontrado que tanto la velocidad y la aceleración particularmente, sí nos está entregando información en periodos cortos, de menos de 10 años. Estamos pudiendo ver variaciones del campo magnético, de la aceleración del campo magnético, y estamos pudiendo deducir cómo se está comportando el fluido en la parte superior del núcleo particularmente.
Y ahí, Rodrigo, ¿cuál es lo más interesante, lo que más te llama la atención? Dice, ¡oh, mira lo que encontré!
Lo que estamos, o sea, bueno, nosotros lo que podemos ver en esta aceleración del campo magnético son ondas que están viniendo desde el interior de la Tierra. Así como hace un par de años atrás fue famosa la noticia de las ondas gravitacionales, que venía por el choque de dos hoyos negros, nosotros también podemos ver ondas que están viniendo desde el interior de la Tierra, que las vemos a través del campo magnético terrestre. Y esto está provocado, esta onda, bajo algún escenario que nosotros creemos de que la parte exterior del núcleo está estratificado en densidad, o sea, es más denso. Y eso sería interesante descubrir porque si no sería, hasta podría convertirse en una capa nueva, que más o menos no creo que llegue a ese extremo, pero sí podemos tener una noción de qué está pasando en la parte exterior del núcleo terrestre.
Oye, Rodrigo, ¿y tú crees, considerando la infraestructura o los grupos de trabajo que tuviste, que tú conociste acá en Chile, crees tú viable o posible o te interesa el volver a Chile y trabajar en estos temas?
Obvio, no, Chile sigue siendo mi casa, no, sí, me encantaría. En Chile, claro, la geofísica en general es mucho más de exploración, que bueno, hace sentido un poco a las necesidades que tiene Chile. Pero aún así, siempre es bueno, según yo, abrir foco a nuevas investigaciones, a nuevas oportunidades y seguir creando y seguir abriendo más los grupos de geofísica que actualmente hay en el país.
Rodrigo, me parece todo así tremendo, interesante. Te juro que Julio Verne está orgulloso de todos nosotros y me parece que todo ha sido súper entretenido. Agradecemos tu tiempo, agradecemos todo lo que nos has explicado. Me encuentro maravilloso esto de entender cómo funciona la brújula y el campo magnético del núcleo de la Tierra. Ha sido tremendo. Agradezco tu tiempo. Ahora tienes segundos para dar los saludos que tú quieras y, como siempre, para terminar, alguna recomendación.
Bueno, un saludo acá desde, bueno, estoy en California ahora, así que un saludo a mi familia, amigos en Chile, amigos y amigas, a mis estudiantes que estoy dando un curso en Bochep, que les dije que le iba a mandar un saludo. Así que eso, bueno, hay una recomendación que siempre, hay un documental que a mí me gusta mucho, que es de la National Geographic, que se llama Earth Making of a Planet, que lo pueden encontrar en YouTube, está en YouTube, que lo pueden ver ahí y es muy bueno porque explica... Resume los 4.600 millones de años de la Tierra en 1 hora y media y es espectacular. Yo lo encuentro muy, muy bueno. Así que si tienen tiempo, ahí que lo puedan los auditores que lo puedan echar una mirada a ese documental.
Extraordinario. Gracias, Rodrigo. Daniel, ¿tu recomendación para esta semana?
Ya, mira, el próximo lunes 19 de octubre a las 17 horas, el académico Universidad de la Frontera León Bravo ofrecerá la charla Plantas Antárticas, impacto del calentamiento regional en la península antártica. La presentación, organizada por el Centro de Investigación Científica y Educación Ambiental Parque Catalapi, se realizará a través de la plataforma Zoom, previa inscripción, y por Facebook Live en los enlaces que publicaremos en redes sociales.
Buenísimo, Rodrigo, por favor.
Yo les tengo una recomendación, una constitución ecológica para Chile. ¿Por qué la necesitamos? Ese es el título del conversatorio organizado por el Centro de Estudiantes de Ingeniería en Recursos Renovables Naturales, CEIREN, y la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, SECMA, FESH, que se realizará hoy miércoles 14 de octubre a las 18 horas. El webinar será transmitido a través de la plataforma Zoom, previa inscripción en el enlace que publicaremos en nuestras redes sociales, para que estén atentos.
El mismo día, jueves, mañana, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile nos invita para este jueves 15 de octubre a las 3 de la tarde al conversatorio Desarrollo Sostenible y Constitución. Será transmitido por el canal de YouTube de la facultad. En el panel, el panel de conversación está moderado por Laura Gallardo, que es investigadora del CR2 y académica del Departamento de Geofísica de la facultad, que contará también con la participación de Pilar Moraga, abogada, subdirectora del Centro de Derecho Ambiental e investigadora del CR2. Y Marcelo Mena, exministro de Medio Ambiente y director de Acción Climática de la PUCCB y la Fundación MERI. También los links y todo estarán en nuestras redes sociales. Los dejo invitadísimos, gracias por escucharnos. Los dejo invitados para la próxima semana. A propósito del plebiscito, estamos Geociencias y Constitución. No se lo pierdan. Hasta el próximo miércoles, Derrocadictos.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.